Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
Con la alegría de siempre, con el gusto de siempre de ponernos otra vez en camino, de saludarlos y de contarles que estamos haciendo nuestro programa. Nuestro programa que le abre la puerta a la imaginación, que le abre la puerta a la posibilidad de descubrir que hay otras formas de ver el cine, la tele, los contenidos de ficción, no solamente a través de los ojos, sino a través de los otros sentidos, de los oídos, de la percepción, de lo que significa esta idea de ir más allá de lo que se ve, un poco como lo vamos contando y como lo vamos planteando en nuestras presentaciones. Quiero decirles que en nuestro Hacete la Película, que así es como se llama el programa y valga esta referencia también para presentarlo, estamos muy contentos de recibir mensajes de amigos que se comunican y nos dicen cosas en relación con el programa, nos hacen sugerencias, nos hacen aportes, por sobre todas las cosas nos dicen que el programa les gusta y que se entretienen mucho, pero además nos acercan sugerencias, cosas para mejorar, cosas para atender. Por ejemplo, quiero saludar a un amigo que se comunicó con nosotros hace pocos días. Él es de Buenos Aires. Recordemos que nuestro programa lo estamos haciendo desde LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Y él nos decía que le gusta mucho el programa, que le parece que está bueno que se difundan estos contenidos. Sí, nos hacía una sugerencia que nosotros tomamos muy en cuenta en cuanto a que también podamos tener otros contenidos tal vez no tan fuertes como este que estamos presentando ahora. Claro, hay de todo, hay que acordarse, arrancamos con los simuladores, después hicimos los hermanos y detectives, después anduvimos por los relatos salvajes, que bueno, eso sí, tiene también su componente, y ahora estamos con la historia de un clan, en realidad se llama así, Historias de un Clan, y son las historias de esta familia, ¿no? Esta familia tan particular que son los Puccio. Historia de un Clan es la consecución de la película El Clan, que muchos habrán conocido también. En esta oportunidad, con la dirección de Sebastián Ortega y con la participación de algunos actores de renombre como Alejandro Aguada, como Cecilia Roth, como Chino Darín, entre otros. Y claro, se construye una historia muy fuerte en sus contenidos, en sus textos. Ya vamos a hacer promedio, amigo. Ya nos comprometemos a buscarle alguna cosa, que la tenemos, por supuesto, porque acá tratamos de ir por todos los caminos. Por ahí podemos armar algo, por ejemplo, con Esperando la Carroza. ¿Qué le parece? Que es de las últimas películas que hemos podido accesibilizar desde nuestro grupo, que se llama Proyecto Imaginarte, que se dedica justamente a hacer accesibilidad en cine. Así que puede ser esto una buena alternativa. Perdón que me extendí un poquito en la presentación, pero quería responderle a este amigo y en él a tantos oyentes que se comunican a través del 03442-156-28243. Está Rubén Teconoir en la técnica, está María José de Lorenzi en la producción, está Fabián Galarraga, quien tiene muchísimo gusto de comunicarse con ustedes, es decir, estamos todos los que hacemos el programa, y lo más importante, están ustedes del otro lado, escuchando, participando, siendo oyentes activos de esta idea que se llama Hacete la Película. Historia de un Clan, seguimos, nos quedan 3 capítulos, hemos transitado ya 7 de las entregas, de las 10 entregas que nos propone el ciclo. Vamos a terminarlo, vamos a ir con los 3 capítulos que faltan porque queremos completar la historia. Así que aquí la primera parte de lo que sería el capítulo número 8 de la Historia de un Clan.
Hacete la Película por la radio de todos.
Previamente, alguien coloca una rosa dentro de un gran arreglo floral.
¿Sabes quién es la dueña de la funeraria?
No.
Angélica Bolena, alta cajetuda. Se dedicaba a hacer desaparecer los cuerpos que secuestraban los milicos.
¿Cómo sabes?
Me lo dijo el coronel. Antes de morirse me dijo, velame ahí. De paso haces inteligencia. No cuentes conmigo. No te estoy consultando.
¿Vas a dejar que papá y yo solos pongamos los huevos sobre la mesa?
¿Cómo le agarraste tanto gustito al mal vos?
En el mismo momento que vos.
Metes un pedófilo en tu casa. Lo dejas solo con tus hijas. Y el traidor soy yo.
Te agradezco la preocupación, ya lo sabíamos. Dijiste lo peor que me podrías haber hecho, te metiste con mi hija.
Silvia se puso a hablar con un hombre en el río. Le ofrece su cuerpo.
¿Qué hombre?
Un desconocido.
La gente a la que vos desprecias y llamas peligrosa no son violentos. Los que matan van bañados y bien vestidos.
En esta familia no vamos a criar a un bebé producto de un arrebato místico, de una locura.
Disculpe, señora, ¿tiene cambio de mir?
¿Cómo?
Si tiene cambio de mir.
¿Por qué hacer esto?
Angélica está sentada sobre una cama tras las rejas. Del otro lado, un hombre con la máscara de videla severamente quemada se acerca.
Porque no podemos pagar. Esto va a terminar mal.
Claro que va a terminar mal. ¿Es eso lo que estamos buscando, no?
Alex se quita un pasamontañas de la cabeza. Angélica lo observa.
Ahora tenemos un secreto.
Título, texto en pantalla, historia de un clan. Es de día, afuera, la casa de los Pucho. Un letrero de se vende con un número telefónico aparece colgado de una de las ventanas de la casa. Texto en pantalla, Casa Pucho 1986. Un cuarto con una cama, un cuadro y la puerta abierta. Los pasillos de la casa, las escaleras. Adriana y Silvia desde arriba observan las escaleras que conducen al sótano.
Yo no bajo ni loca.
Yo tampoco.
¿Y para qué abrimos entonces?
Para ir.
¿Vos le crees a papá?
No.
¿Y a mamá?
No.
¿Y a Alex?
¿Qué sos, periodista?
No digas esa palabra.
¿Periodista?
¡Basta, Silvia! Mala palabra.
El otro día me sacaron fotos. Con la panza. No tienen piedad.
No nos creen.
Lo bien que hacen.
Yo nunca vi a nadie, Silvia.
Yo tampoco. Pero Bolina la sacaron de acá.
¿Vos decís que papá se dedicaba a esto?
Eso dicen.
Adrián observa las escaleras que dan hacia el sótano, con los labios apretados. Sus fosas nasales se abren y cierran ligeramente.
Con razón yo escuchaba voces. Mamá me llevó al médico porque yo escuchaba voces.
¿En serio?
Sí.
Qué guacha.
Texto en pantalla dice, 6 meses antes. Ahora Arquímedes, Daniel, Alex y Rojas están en el sótano con Angélica. Los cuatro están encapuchados. Ella esposada a la silla.
No es necesario todo esto.
Esto es lo único necesario. ¿En manos de quién está la justicia, señora?
No sé. De Dios.
No sé, es una manera honesta de iniciar una respuesta. Siguiendo esa línea de honestidad, ¿cuándo Dios va a dar la cara y hacer justicia? Y si Dios es una buena idea, como esta que tuvimos de secuestrarla, yo lo interpreté así.
Arquímedes se agacha levemente.
Soy culpable.
Lo único que le pido es que me crean. Nadie de mi familia se va a oponer en pagar un rescate. Les van a dar todo lo que tenemos.
¿Y cuánto cree que podemos pedir, señora? Asesórenos. ¿Cuánto cree que van a pagar sus hijos por usted?
No sé. No manejo la plata.
Tanto ama la plata, tanto la ama. Está a punto de morir.
Quiere zafar, pero no quiere largar toda la plata. La mortaja, señora, no tiene bolsillo.
¿Cuánto crees que podríamos pedir?
Pensamos que $1,000,000.
Si yo tuviera $1,000,000, no estaría maquillando muertos.
No le creo.
Aquí Miret le susurra al oído.
Usted estaría maquillando muertos de cualquier manera.
Angélica gira levemente y mueve la cabeza de un lado a otro.
Mis hijos tendrían que vender todo lo que tenemos. Tardarían como un año en juntar todo ese dinero.
¿Y cuál es el problema, señora? ¿No ve el chalet que le armamos a su culo gordo? Vea esto como una penitencia. Como una nena mala que se portó mal y la mandan al rincón. Bueno, aproveche el rincón para reflexionar, señora.
¿Qué quieren de mí?
Queremos un juicio justo para la traidora y colaboracionista jefa de la familia Bolena. Declaro culpable a Cotorra Seca Bolena de hacer desaparecer cuerpos de compañeros en cementerios y crematorios clandestinos. La prueba de todo esto es la cara de hija de puta que tiene. La defensa tiene para hacer un alegato en su favor.
Sí. No hay pruebas reales de lo que está diciendo.
Sí. ¿Sabe de verdad del abogado?
Arquímedes desde atrás posa las manos sobre los hombros de Angélica y empieza a moverlas de forma circular. Angélica se queda quieta con las manos entrelazadas. Alex y Daniel están parados detrás de Arquímedes. La puerta de la celda está abierta. Ahora en la funeraria, rodeados de ataúdes vacíos, los dos hijos de Angélica están sentados en una mesa. Sobre la mesa un teléfono y varios papeles.
Sí. Gracias. Nosotros no trabajamos acá, tenemos una concesionaria de autos.
El detective le enciende el cigarro a uno de ellos.
Esto es de mamá, pero si ustedes quieren operar desde acá, podemos simular los movimientos como si fuera nuestro.
Con un velatorio por día que hagan está bien.
Es un poquito de humo para que podamos entrar. Ellos van a estar intentando rastrear las llamadas. Es algo nuevo que puede fallar, así que...
Sinceramente no sé si hicimos bien en llamarlos. Porque si puede fallar, ya están acá. Si es el primero que dice que puede fallar, ya están acá. Ya lo veo que están acá. Bueno.
Era mal que son dos para hablar, aunque tu hermano parece que mucha participación.
La idea de llamar a la policía fue mía. Bueno, quería pagar. Basta, Lucas. Hablemos nosotros, ¿eh?
¿Alguien más del entorno está al tanto de esto?
Nadie, su mujer, la mía, y el resto piensa que está enferma haciéndose unos chequeos.
En el fondo, dos detectives más acomodan el equipo de rastreo para llamadas. Ahora en el sótano, solo una lámpara cuelga del techo. Angélica está acostada en la cama con el cabello suelto, profundas ojeras, cobijada y encadenada. Fija la mirada en la lámpara mientras en su cabeza canta una canción.
Angélica, cántame una canción que me alivie el dolor, que me alivie el dolor. Angélica, dame una canción que me alivie el dolor, que me alivie el dolor.
Ahora, afuera, Arquímedes de pie sostiene una pistola con la mano izquierda y con la derecha se aprieta el pene. Al fondo, las hojas de una palmera aparecen a contraluz. Tiene los ojos entreabiertos y la mirada fija, sus labios apretados y los pómulos tensos. Ahora en la funeraria, Lucas, uno de los hijos de Angélica, bebe de una taza. El otro hijo en el fondo tiene una mano en el bolsillo y la otra en el cuello. Levemente agachado, uno de los detectives fuma. Los otros dos lo acompañan. Ahora en el jardín, Daniel sostiene un sapo. El sapo tiene un explosivo amarrado a su espalda. Él lo observa y lo levanta a la altura de sus ojos. Abre y cierra la boca. El sapo lo mira fijamente moviendo sus patas en el aire. Daniel acerca su lengua a la boca del sapo sin tocarlo. Con un encendedor le prende fuego al explosivo, lo tira a la piscina y sale corriendo. Al explotar, Daniel se agacha levemente y se lleva la mano al pecho. Ahora Alex y Mónica están parados en el jardín de la casa. Alex la abraza por la espalda. Mónica, con los ojos cerrados, pone su mano en el pecho de Alex. Alex mira fijamente hacia el frente. El cabello de Mónica se mueve con el viento. Después, abre los ojos lentamente. Ahora, en una de las ventanas de la casa, Adriana y Silvia están sentadas frente a frente. Las dos se miran. Epifanía está parada cerca de uno de los balcones de la casa. Con una mano sostiene un cigarrillo y la otra la tiene doblada sobre su estómago. Saca el humo del cigarrillo por la boca y por la nariz mientras baja la mirada. Ahora en el sótano, Daniel esparce un líquido encima de los bultos de heno. Arquímedes agarra un ventilador y lo enciende. Arquímedes mueve la cabeza de un lado al otro, cierra los ojos y huele el aire.
¡Bienvenida a la naturaleza, señora!
Angélica está acostada de lado en su cama. Abre y cierra los ojos lentamente. Ahora en la funeraria, Bonomi y una mujer observan un cuerpo dentro de un ataúd abierto. La mujer reposa sus manos sobre el ataúd. Bonomi, al otro lado del ataúd, se lleva un pañuelo a los labios mientras observa fijamente el cuerpo muerto. Sus labios apretados, murmura algo y mueve el pañuelo. Atrás, una persona abraza a otra. Bonomi se limpia las lágrimas con el pañuelo. Ahora en el sótano, Rojas encapuchado abre la celda. Angélica permanece acostada de lado en la cama, cobijada y encadenada. Ella levanta la cabeza levemente.
Permiso.
Rojas entra.
Yo soy ilustre recolector de mierda.
Rojas levanta un balde al pie de la cama.
¡Oh! ¡Qué horror! ¡Hija de puta! ¿Eh? La concha de tu madre. ¿No comiste una mierda y te cagas así? Estás podrida, vieja. ¿Eh? Yo también.
Yo también estoy podrido acá adentro.
Rojas baja la mirada, se da vuelta y se lleva el balde. Angélica desde su cama lo observa irse. Cierra la celda y mueve el mueble. Ahora Arquímedes y Bonomi conversan en el despacho de Arquímedes.
¿Quién lo iba a decir, Bonomi, otra vez entre nosotros? ¿Qué de tu vida? Imagino que la vieja Aurelia le diste un boleo en el orto.
Me está persiguiendo. Hace mucho tiempo que no la veo. Y me borré del mapa.
¿Sabes por qué caen las bandas? Por una cotorra. La cotorra siempre canta.
Bonomi asiente.
Antes de seguir adelante me gustaría aclarar un par de cosas.
Arquímedes sonríe levemente.
Yo no me voy a meter otra vez en este viaje por dos mangos y tres botellitas de vino. Quiero saber cuánto me vas a pagar.
Bien que te la vas a haber tomado con la vieja chota esa, los dos encamados. Quédate tranquilo. Esta vez vas a ver buena guita. Vamos a repartir en partes iguales. La botella de vino se la voy a dar a la barra.
Metí la pata, lo dejamos para tareas menores.
Un día estás arriba, otro día abajo. Depende de vos. Podés estar más abajo aún. 2 metros. Espero que hayas entendido cómo es el asunto. Hasta ahora no me traicionaste. Yo tampoco lo hice. Caigo yo, cae vos, caen todos. Y espero que la familia de Bolena no te tenga que ver peinadito, boca arriba, con el jonca abierto. Hay algo de vos que no me gusta. Que creas que sos decente. ¿Sabes por qué no me gusta eso? Porque no confío en los decentes. Son decentes porque tienen miedo.
Bonomi lo mira fijamente, baja la mirada y toma aire.
Borrón y cuenta nueva. Bienvenido al equipo. ¿Qué novedades tenés de la familia Mortaja?
Por ahora no llamaron a la cana. Se están portando bien y están tratando de juntarla.
¿Esto lo estás haciendo por la plata o porque estás convencido del negocio?
Porque estoy convencido.
Ahora en el sótano, Daniel encapuchado y Angélica hablan.
¿No me podrías dar algo, por favor? Porque me está doliendo mucho el estómago.
Angélica se balancea en su cama de adelante hacia atrás.
No te importa, ¿no?
Daniel observa.
Sí me importa. Pero no sé qué sería hacer el bien en este caso.
¿Vos crees en Dios?
Yo creo que Dios nos quiere humillar. No nos quiere matar. Nos quiere de rehén. De rehén en su experimento. ¿Usted qué piensa?
Que no tenés que confundir tus acciones con las de Dios.
Daniel le extiende una toalla higiénica.
Acá le traje un utensilio, por las dudas. No sé en qué etapa del asunto estará. Por ella no sangre más, pero sí segrega algunas sustancias medio putrefaction.
Ella baja la mirada y después lo mira.
No queremos llenar este lugar de olor, ¿no? Aunque estemos en el campo.
Daniel le tira la toalla higiénica.
Úselo, porque si no se lo pongo como venda. Su caso es un caso muy particular porque no es un asunto de dinero solamente. Parece que usted obró en forma equivocada. De acá nadie se va sin pagar el precio de haber mentido.
Angélica niega con la cabeza.
Mentí. Qué situación compleja. Porque según su forma de ver las cosas, usted obró correctamente. Pero la verdad es que usted participó del único crimen imperdonable. Y ese crimen es el crimen del Estado.
Angélica baja la mirada. Ahora Daniel sale de la casa al jardín. Lleva un balde metálico en la mano. Adriana se lo encuentra afuera. Le da vuelta y se queda mirando el balde fijamente.
Mirás, ¿qué te importa?
Daniel le da una bofetada.
No, no hablas así, ¿me entendiste?
¿Qué haces con cacona en un balde?
¿Qué cacona? No tengo nada.
¡Qué olor! Estoy viendo y oliendo un sorete sucio. ¿Por qué no se hace el baño?
Daniel se agacha lentamente, deja el balde en el suelo, toma la mano de Adriana y la pone en su pene con fuerza.
No le voy a decir a nadie lo que vi.
Si no viste nada.
Y un sorete, no tiene nada de malo.
Cuando seas más grande lo vas a entender, ahora sos muy chica.
Te prometo que voy a guardar el secreto.
Va a ser mejor para todos. Y otra cosa. Te vi en la camioneta haciéndote la puntita con la barbe. Sé que es más fuerte que vos, pero me llevo a enterar que entregaste antes de los 18 y te las uso, ¿me entendiste? ¿Sí?
Sí.
Okay. Daniel se le acerca y la abraza. Le habla al oído.
Tranquilo.
Daniel se aleja lentamente, agarra el balde y se retira. Adriana se queda mirándolo con los ojos entreabiertos, las cejas arqueadas y los labios apretados. Después baja la mirada. Ahora Arquímedes está afuera, de espaldas a un teléfono público. Observa la calle, se da vuelta, deposita una moneda y llama. Ahora en la funeraria, uno de los hijos de Angélica está sentado cerca del teléfono, el otro de espaldas cerca de los detectives. Uno de los hijos gira hacia la izquierda. El detective se pone los audífonos.
Hola.
Ya juntaron el dinero.
Es imposible para nosotros acceder a esa suma. Denos más tiempo, por favor, es mucho dinero.
Pero va a salir por mamá. ¿Cómo está mamá? Si está tomando los remedios.
Los hijos miran al detective. Este les hace señas.
¿Cómo está mi mamá?
Tranquilo. Tu mamá está bien.
¿Está tomando los remedios? Déjenme que se los acerque en alguna de las postas.
Está tomando los remedios. Está atendida. Se le da un masaje una vez por día. No tienen ningún problema. Mañana a las 10 de la mañana lo llamaremos y le diremos dónde debe retirar el nuevo comunicado.
Esperen, no corte.
Arquímedes cuelga, pone su brazo derecho sobre la cabina y se queda quieto un instante. Se da vuelta y se va. En la funeraria, Luca y Marco.
Seguimos. Puta madre, Marco. La próxima lo yo.
Luca sentado pasa la mano por su nariz. Marco se aleja. Ahora Arquímedes baja las escaleras hacia el sótano lentamente. Está encapuchado. Abre la celda. Lleva una caja de madera en las manos. Angélica está sentada en la cama, encadenada y sus ojos vendados con una toalla higiénica.
Te traje algo para que vea. Un muñeco de sus entrañas. Sus hijos quieren una prueba de vida. Se ve que lo tienen bien entrenado.
¿Qué habló con mis hijos? ¿Qué le dijeron?
Arquímedes abre la caja de madera.
Están esperando esto.
Arquímedes le acerca la caja a Angélica. Ella gira bruscamente. Le remueve la venda. Ella gira su mirada lentamente y lo observa sacar dos pedazos de materia fecal de la caja. Él se los acerca a la cara y ella se quita.
Esto quiere decir que se hace la vieja fina trola, pero regio este de esos corta con la churrera oxidada. Ahora para sus hijos esto va a ser una prueba de que su madre está viva. Los llamo el bollito de bolena.
Arquímedes deposita los bollos en la caja de madera. Angélica lo mira fijamente. De su nariz sale mucosidad.
¿Ese es su problema? ¿El bollito? ¿Qué pasa? ¿Lo tiene chico? Dicen que los torturadores tienen el pito chico. ¿Ese es su problema?
Arquímedes la mira a través de la capucha. Baja la mirada y después acerca una silla. Se sienta. Ella lo mira fijamente.
Está bien. Es verdad. No tengo un gran pene. ¿Para qué me voy a hacer el pijudo con una vieja chota como vos?
Qué enfermo que está, por Dios.
Un poco me calentás. A lo mejor te cojo. Vamos a hacer como de la familia. Eso sí, no te voy a dejar salir. La calle está muy peligrosa. Mira si te pasa algo, te agarra algún loquito. ¿Cómo se lo explico a tus hijos?
¿Sabe qué? Un poco de lástima me da.
A lo mejor soy un hombre que no sabe estar solo. Así que te vas a pasar acá largos años.
Arquímedes saca un bollo de la caja y se lo restriega en la cara a Angélica. Ahora Silvia y Belén conversan en el jardín. Están sentadas en dos sillas, una al lado de la otra.
No te pongas así. Es lo que habíamos hablado. Vamos a tener una familia.
Belén asiente con los ojos vidriosos.
Además, mi mamá no se lo tomó tan mal.
A mí me habló bastante mal.
¿Cuándo?
El otro día que te vine a ver, vos estabas dormida. Me sacó escobazos.
Estaba nerviosa. Yo pensé que iba a ser un escándalo y estuvo bastante comprensiva. Me imaginé algo mucho peor.
¿Qué te dijo?
Que apenas nazca le íbamos a entregar a una familia.
¿Y vos qué le dijiste?
Que sí a todo.
No,
hay tiempo.
Belén le agarra la mano a Silvia.
Tenemos tiempo. El que nunca voy a perdonar es al cura. Yo no confieso nunca más.
Si igual era mentira lo que confesaste.
Porque sabía que me estaba haciendo una cama. Yo no le voy a decir la verdad a nadie. Vamos a tener un bebé.
Se miran y sonríen. Silvia con la otra mano se acaricia el estómago.
Es una persona de mi absoluta confianza y sabe lo que tiene que hacer.
El padre a Epifanía.
Ubicó a cientos de bebés nacidos en cautiverio. Hijos de guerrilleros que terminaron viviendo con familias preciosas.
Es la única opción. Igual falta mucho tiempo. Yo ya lo hablé con Silvia. No quiero presionarla. Le agradezco mucho, padre.
Epifanía, tenés que ocuparte vos de todo eso. No lo dejes en manos de Silvia. Uh-huh. Que Dios te bendiga.
Gracias, padre.
El padre se va y Epifanía cierra el portón. Afuera de la casa, desde la cerca, un pordiosero la llama.
¡Epifanía!
Epifanía se da vuelta, afina la mirada, baja las escaleras de la entrada y se asoma a la cerca.
¿Cómo sabes mi nombre?
El cura es padre que te dijo.
¿Qué quieres?
¿No tenés algo para comer?
No tengo
nada. ¿Y un poco de agua?
No tengo.
Epifanía le da la espalda.
Me llevan la vaca a cigar.
Ella se detiene y lo mira desde la puerta. Respira y entra. Ahora Arquímedes, Labarde, Bonomi, Rojas y Daniel hablan.
El fantasma empieza a largar mal olor. No tiene 20 años como los otros. Le pido por favor que nos esforcemos para que esto tenga un final feliz.
Hacete la película por la radio de todos. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 29 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú.
Por FM 98.7.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos a entrar a una tierra mejor. Yo de tu mano y vos de la mía.
Así vamos caminando el programa. Una historia, como decíamos, muy fuerte. Ahora con una nueva víctima, ¿no? Hemos transcurrido el secuestro fallido de aquel empresario, comerciante que lo ultimaron sin que hubiese siquiera la más mínima posibilidad de defensa y sin que siquiera se pudiera producir el secuestro. La verdad que defensa o chances no ha tenido ninguna de las víctimas, pero en este caso ni siquiera secuestro hubo. Y ahora estamos ante una nueva víctima, mujer que tiene a su cargo, es responsable de una funeraria, y eso da todo un contexto también que tiene que ver con los tiempos de la dictadura militar, las desapariciones de personas, todo lo que sabemos que ha ocurrido en la Argentina en esa época, y esto lo utilizan los Puccio como argumento, sobre todo Arquímedes Puccio, que es el jefe, el cerebro de esta banda siniestra, la utiliza como argumento para encontrar el pretexto para condenarla. En un pseudo juicio se puede apreciar también la escena, el montaje de una escena de un pseudo juzgamiento para esta persona que verdaderamente está sufriendo las contingencias de estar en manos de verdaderos delincuentes que son mariscales de la muerte, pero también de la tortura. Primero, es una historia que va buscando de a poquito su desenlace. Ya verán ustedes cómo esto termina. Seguramente si conocen la historia de los Pucho, que es una historia muy real, van a saber cómo termina, pero van a ver cómo se cuenta ese final también a través del propio relato en las distintas escenas de esta historia de un clan que nosotros estamos compartiendo. Serie televisiva que tuvo muchísimo, muchísimo suceso en el año 2015 a través de la pantalla de Telefe. También, bueno, se difundió por otras otros formatos internacionales como Netflix, por ejemplo. Y nosotros ahora con la posibilidad, con esta alternativa de la audiodescripción. Así que nos vamos a meter en la segunda parte de la historia de esta que es la última víctima. No me quiero anticipar demasiado, pero es la última de las víctimas y ya con algunos problemas para los organizadores de estos secuestros. Estamos haciendo este programa, es decir, estamos en esta idea que es hacete la película con nosotros, con Rubén Teconoir, con María José de Lorenzi, con Fabián Galarraga, quien les habla, y con ustedes que se comunican a través del 03442-156-28243, que es nuestra vía de comunicación para que estemos en contacto a través de todo el país. La segunda parte de la historia de un clan en este capítulo.
Hasta la una, hacete la película.
Rojas.
Si quieren una prueba de vida, ponerles a la vieja al teléfono, que hable con los hijitos de puta de ella.
Aportemos ideas nuevas, si no, no hablemos.
Idea nueva, y hacemos así. Mira, quédate vos con la vieja. Como la vieja sabe conservar los cadáveres, que maquilla a los huéspedes. Así no lo tenés que enterrar. Lo tenés ahí, parado, bien peinado, maquillado.
Los hijos de Bolena son muy distintos a los Rizos. Son más fríos y calculadores. No van a apurarse hasta que no tengan la certeza de que la vieja esté viva. Yo no haría el cobro por postas.
¿Crees que cobremos la guita en el banco? Podemos ir todos juntos a hacer la cola.
A vos te hago la cola, Bonomi.
Daniel le agarra el pene a Bonomi.
Si hacemos el cobro con postas, corremos muchos riesgos. No te olvides que los funebreros tienen contactos en la calle.
¿Por qué no tiré al rescate del tren y se terminó?
A vos te voy a tirar de un tren.
La barde abre los ojos, echa la cabeza hacia atrás y mira fijamente a Daniel con las cejas arqueadas y los labios apretados. Después, en el sótano, Angélica se lleva grandes bocados de espagueti a la boca. El plato está dentro de una caja. Está sentada en su cama. Alex la acompaña.
Se lo traje en una caja para que no lo vea nadie.
Angélica se echa hacia atrás, suspira y se limpia la boca con la manga de su saco. Después, agarra una taza y bebe. Alex la observa presionando sus manos.
Mi marido quería ponerle al mayor, Alejandro. Por lo que significa. ¿Sabes lo que significa?
Alex niega con la cabeza y parpadea lentamente.
El defensor. El salvador del hombre. A mí me pareció demasiada carga para un chico.
Sí, me queda grande.
Angélica chasquea los labios mientras niega con la cabeza.
No, a vos no. A vos te queda justo.
¿Termina de comer?
Me van a matar, ¿no?
Angélica pregunta con la mirada baja. Alex la mira y después baja la mirada. Después Angélica lo mira fijamente.
No sabría qué decirle.
Alex juega con su anillo de compromiso. Lo mueve en su dedo de manera circular. Después mira a Angélica fijamente.
Eso depende de sus hijos también.
Angélica observa el anillo de Alex, mueve la cabeza hacia un lado y sonríe.
¿Te vas a casar?
Sí, me comprometí.
La única manera de salir de esta casa, ¿no?
¿Usted qué sabe?
No es fácil estar con Dios y con el diablo, ¿sabes?
Peor es estar con usted.
No te creas. No te creas, querido. Tal vez vos tampoco tengas escapatoria.
Estaba rico.
Tu mamá parece una buena mujer.
Lo es.
Vos tenés que terminar con esto, Alejandro. Tu papá va a seguir. Porque está en su naturaleza. Porque no puede vivir
si no ves sufrir a otro. Y tu hermano es igual. Pero vos sos diferente. Vos tenés otra naturaleza.
Yo no estoy tan segura de eso.
Yo sí. Lo veo. Salvate.
Ahora Silvia y Epifanía se balancean en una silla colgante en el jardín.
Siempre quise lo mejor para ustedes. Que estudiaran, que tuvieran una familia, que armaran su vida. No es justo. No es justo para mí, no es justo para tu padre, no es justo para tus hermanos, es horrible.
Epifanía gira y mira a Silvia, quien baja la mirada. Epifanía mueve la cabeza de un lado a otro. Silvia aprieta los labios.
¿Qué hice mal? Siempre pensé que el día que me enterara que iba a ser abuela sería el día más maravilloso de mi vida. No esto.
Las dos con la mirada baja observan el suelo. Después Silvia gira y la mira fijamente.
Perdóname si te desilusioné.
Ahora en el sótano, Angélica está acurrucada sobre el balde de metal tratando de defecar. Su ropa interior a media pierna. Su cuerpo arqueado y sudado. Su cabello desordenado sobre el rostro. Sus manos reposan sobre sus piernas. Está sola.
Pensaba que el ser humano tenía un límite para soportar el dolor, la degradación.
Angélica levanta la mirada lentamente. Su rostro está cubierto de sudor. Sus ojos entreabiertos.
Pero podemos soportar mucho más de lo que pensamos. En realidad estamos hechos para la guerra, para resistir la tortura, la humillación. Estamos listos para la catástrofe, porque siempre está ahí, a punto de llegar. Y vivimos esperando, pero nunca llega en su total dimensión. Nunca nos destruye del todo. Y eso es lo peor. Nacer es un secuestro. No es tan fácil morir. Hay que pagar el rescate. Si no, no salís.
Ahora en el sótano, la cama descendida, las paredes cubiertas de papel periódico. Arquímedes encapuchado abre la celda, entra y ve a Angélica tirada debajo de la cama con el rostro sudado, temblando con los ojos cerrados y respirando rápidamente. Arquímedes la acuesta en la cama y la cubre.
Tome. Tome, tome.
Le da una pastilla.
Acer.
Arquímedes le da algo de beber. Ella se atraganta y escupe un poco. Arquímedes deposita la taza sobre la mesa. Se acerca a Angélica y le besa la frente. Ella gira hacia él y abre los ojos lentamente. Sus miradas se encuentran. Él le acaricia el cabello.
Te quiero.
Angélica abre los ojos ligeramente y lo mira. Él hace un movimiento ligero y desliza su mano lentamente por debajo de la cobija. Cierra los ojos. Angélica solloza. Arquímedes pega su rostro al de ella. Con los ojos cerrados mueve las manos por debajo de la cobija. Angélica aprieta los pómulos y llora. Angélica con la boca entreabierta abre los ojos. Arquímedes se quita la capucha. Ella lo mira y solloza. Ahora en el sótano, Daniel, Arquímedes, Rojas y Alex. Alex sostiene un termómetro.
¿Cuánto tiene?
40.
Se nos va a morir acá la vieja, la concha de su hermano.
Ponerla en pelotas, hay que enfriarla.
La tiene que ver un médico.
Y si sacamos a las mujeres de la casa, a ellas la ponemos en el baño de arriba, en la bañadera, y que se estabilice.
No digas pelotudeces.
No, las tiene que ver un médico. La mina ya venía medicada, no quiere tomar malos remedios. Ustedes la viven dopando, ya casi no come, colapsó. ¿Qué es lo que nos sorprende de todo esto?
Ahora afuera, Adriana y Labarde están en el auto de Labarde.
Voy a hablar con mi papá para que nos deje estar juntos.
Adrián, en el asiento del copiloto, mira a Labarde, quien después le quita la mirada.
Yo no quiero estar con vos.
¿Por qué?
Estoy desilusionado.
¿De mí? ¿Estabas ilusionado?
No.
Yo sí.
Yo también, pero es la última vez.
¿Que te ilusionas?
Adriana frunce el ceño.
Para mí es la primera.
Bájate del auto.
¿Qué auto?
Labarde baja la mirada.
En mi auto.
Si no estamos en un auto.
Bueno, está bien. No estamos en un auto.
Ahora en la casa, Arquímedes, Epifanía, Mónica, Alex, Daniel, Silvia y Adri están sentados en la mesa. Todos tienen copas en las manos.
El primero que se nos casa en la familia. Estábamos esperando este momento, salió mi amor, desde hace mucho tiempo.
Se me va mi bebé. No te lo voy a perdonar nunca esto, Moni, ¿eh? Me acuerdo cuando le limpiaba el pitulín y él abría los bracitos y así me miraba.
Epifanía abre los ojos y los brazos hacia los lados.
Espero que pronto sea grande la familia.
Bueno.
Bonito, ya te están metiendo fichas. Mucho, demasiado.
Silvia comenta. Daniel baja la mirada.
¿Todo bien, señora?
Sí, todo perfecto, gracias.
Creo que te la voy a robar, Elcita.
Ni se te ocurra, Moni, es de la familia, Elcita.
Nos pertenece.
Gracias, Moni. Si le gusta, le paso la receta.
Sí, Elcita, pasale varias recetas que ahora que se casa tiene que aprender a cocinar. Alex nos va a hacer un huevo frito.
El tema es de qué van a vivir cuando se vayan de acá.
No la vamos a arreglar.
El mes que viene se destraba el pago de una deuda que tienen conmigo de hace tiempo. Queremos ayudarlos.
Todos voltean a mirar a Alex. Mónica sonríe.
Alex siempre quiso poner un local. Así que vayan eligiendo el nombre.
¿En serio? Buenísimo.
Epifanía aplaude. Daniel le pega la copa con el tenedor.
Yo voy de socio.
Qué bueno, amor.
Gracias, pero no.
Hijo.
Es cierto que quiero poner un local, pero lo quiero hacer con mi plata.
Sabes que soy incondicional. Y tú y yo también, Moni.
Alex mira a Arquímedes con el ceño fruncido.
Buena, Monito. Ya te ganaste a la fila.
Adri sonríe. Después mira a Epifanía, quien baja la mirada y frunce el ceño.
¡Qué macho!
Adri mira a Epifanía, se lleva la copa a los labios y le da un sorbo a su trago. Ahora en la funeraria, Marcos fuma sentado cerca del teléfono. Lucas está parado detrás de él. Los detectives están en la sala. Los dos se abalanzan sobre el teléfono.
Cepérez Molina, ¿en qué lo puedo ayudar?
Me parece que el que lo puede ayudar soy yo.
Los detectives escuchan.
Es otra voz.
¿Con cuál de los hijos hablo?
¿A qué hijos se refieren?
A los hijos de la mujer que van a matar. No me haga perder el tiempo. Por favor, no la maten ni la lastimen. Nosotros tenemos la plata que nos piden. ¿Con quién hablo?
Soy Lucas, el hijo. ¿Yo con quién hablo?
Con alguien que sabe dónde está su mamá.
¿Usted sabe lo que significa esto?
Bonomi en un teléfono público.
Yo podría decirle ahora mismo dónde está y usted se toma un taxi para reencontrarse con ella.
Es así de fácil.
Pregúntale por el otro, el que llamó el otro.
¿Qué pasó con el otro hombre que llamaba?
A él no le interesa la vida de su mamá. A mí sí. Sé dónde está. Si la quiere rescatar con vida,
tendrá que negociar conmigo.
No tiene mucho tiempo.
Ella está enferma y en muy malas condiciones.
Yo mañana lo vuelvo a llamar.
¿Qué hacemos? Espere, dígame qué hacemos. ¿Qué quiere que haga?
Junte la mitad del dinero que le pidió esa otra persona.
Yo ahí le voy a decir quiénes tienen a su señora madre y dónde.
Bonomi cuelga el teléfono.
Concha de su madre.
Lucas azota el teléfono contra la base. El detective aprieta los labios. Ahora en el sótano, Alex camina en círculos afuera de la celda. Después, se acerca y apoya el brazo sobre los barrotes. Angélica está acostada en la cama y tose.
Necesito un baño de agua caliente. Esta humedad me está destruyendo los huesos.
y los pulmones.
¿Cómo hace para aguantar todo esto?
¿Y vos? ¿Cómo haces vos para aguantar esto?
Yo tengo una novia.
Angélica se apoya sobre la almohada y levanta la cabeza.
Ella sabe quién sos.
Alex baja la mirada.
Sabe quién soy allá arriba.
¿Vos seguís pensando que se puede vivir al mismo tiempo en el cielo y en el infierno? Pero no se puede.
Alex cierra los ojos y apoya el rostro sobre los barrotes.
Ahí sentado, a tu mesa, está el diablo. Tenés que enfrentarlo. Tenés que prenderlo fuego.
Alex baja la mirada y cierra los ojos. Angélica se deja caer sobre la almohada y lo mira fijamente.
No puedo.
¿Por qué?
Lo quiero mucho.
Estamos buscando un alivio que no va a llegar nunca. Las únicas expresiones de paz verdadera que vi fue la cara de los muertos. La paz no es para los vivos.
Angélica solloza.
La paz no es para los vivos. No es para los vivos.
Ahora en el sótano, Arquímedes, encapuchado, está dentro de la celda recostado contra la pared. Un hombre encapuchado con un estetoscopio acobija a Angélica. Después se gira, toma una maleta de la mesa de noche y le hace señas a Arquímedes de que vayan afuera de la celda. Arquímedes mira a Angélica y después sale detrás del otro hombre. Arquímedes cierra la celda tras él. El hombre se quita la capucha y se toca la nariz. Arquímedes también se quita la capucha. Alex sale del lado izquierdo y también se remueve la capucha.
Si sigue así, en una semana se puede llegar a poner muy grave. Te voy a hacer una receta.
Daniel aún lleva la capucha.
Tenemos que hacer que la tome la medicación.
Nadie se opone. No me va a venir a correr como si quiere morir.
No sé para qué mierda nos tomamos tanto trabajo por mantener viva a esta vieja del orto.
Ahora en la funeraria, Bonomi atiende un velorio. Un ataúd en la mitad de la sala y un crucifijo grande cuelga sobre la pared. Hay dos mujeres detrás de Bonomi. Una llora y la otra le acaricia el pelo. Bonomi levanta la mirada y ve a los hijos de Angélica hablando con un hombre en la sala de al lado. El hombre, mientras habla, se mueve ligeramente el saco y se alcanza a ver su arma guardada entre el pantalón. Bonomi, con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, observa de arriba abajo al hombre. Después, baja la mirada y sale de la funeraria caminando rápidamente con los labios apretados. A medida que camina, gira la mirada hacia atrás constantemente. Bonomi se lleva las manos a la nariz. Camina cada vez más rápido. Ahora en el despacho, Arquímedes, Alex y Daniel conversan.
Quiero pedir un favor.
Arquímedes mira a Alex.
No la mates. Estamos a tiempo todavía.
Te hago una pregunta. ¿Me viste matar a alguien alguna vez?
¿Sabes lo que quiero decir?
Que te agarró misericordia. Lo puedo entender por un hermano, por una madre, por un amigo, hasta por una novia. Pero por una vieja esconde fiambres. No me rompas la pelota.
¿Qué pasó, Alejandro? ¿Te enamoraste de la vieja puta esa?
Con vos no estoy hablando, si no te estaría mirando y no te estoy mirando a vos.
Arquímedes los mira.
Te haces el buen y sos más malo que el cáncer, Alejandro. Hacete cargo de lo que te está pasando, si hasta lo disfrutás. Creo que serías capaz de entregar a un hermano, una madre, un padre.
Vos sabés cómo te entrego con moño y todo. Igual dudo que alguien pague un rescate por vos. ¿No, Arquímedes? ¿Vos pagarías rescate por un hijo tuyo?
Arquímedes, sentado al otro lado del escritorio con sus manos sobre la mesa y el ceño fruncido, observa a Alex fijamente. Alex y Daniel están sentados al otro lado del escritorio, uno junto al otro.
Uy, mirá el boludo este luchando contra su destino. Perdiste, hermano. Vos querés ser Dios y el diablo, y ¿sabés qué? No sos ninguno de los dos. Sos el pelotudo que está en el medio.
Paren un poco. No son enemigos. Nunca lo serán. Todos tenemos diferencias. Les pido por favor que reflexionen. Y cuando estén más tranquilos, se sientan a conversar. Y hacen las paces. ¿Estamos?
No estamos nada. Te estoy pidiendo que largues a esta mujer.
Dame una razón irrefutable para que yo te perdone la vida a esa vieja hija de puta. Y yo te doy tres razones para hacerla cagar.
Para vos no hay razones irrefutables, pero una muy buena razón sería no cargar con otra muerte.
Arquímedes levanta los hombros.
Yo no cargo con nada. Tu padre duerme muy tranquilo.
Y tu hermana también. Como un bebé.
Ahora te voy a dar mis tres razones de por qué hay que matarla. Primera, porque se me cante el ojete. Segunda, porque estoy convencido en un 99,9% que le mostraste la cara. Tercera, sabiendo que sos tan pelotudo, me di el placer de sacarme el pasamontañas y mirar a la vieja de frente a los ojos.
Ah, son dos pelotudos.
Daniel baja la mirada.
¿Qué vas a hacer si no pagan el rescate?
Lo mismo que si pagan.
Daniel levanta la mirada. Alex se para de la silla, frunce el ceño y camina hacia la puerta. La abre y se va. Daniel abre los ojos, arquea las cejas y se muerde los labios. Arquímedes, con los brazos cruzados sobre el escritorio, mira a Daniel y le levanta las cejas. Ahora en el sótano, Alex y Angélica están sentados uno junto al otro sobre la cama.
Dale.
La puerta de la celda está abierta. Alex la mira y le hace un gesto de que se vaya. Angélica gira sobre su hombro y mira a Alex. Él también la mira. Después, voltea la mirada. Se queda inmóvil mirando hacia el frente. Después se para de la cama lentamente y camina hacia la puerta de la celda. Alex la observa. Angélica sale por la puerta caminando despacio, los labios apretados, los ojos abiertos. Llega hasta las escaleras y se queda mirando hacia arriba. Una luz blanca inunda el lugar. La imagen de Arquímedes aparece borrosa y después se aclara. El rostro de Arquímedes está contrapuesto con unas hojas de palma que flotan contra el sol. Arquímedes fija su mirada en el suelo. La luz del sol crea un halo sobre su cabeza. La imagen se desvanece y aparece de nuevo. Angélica observa la luz, su pelo desordenado, los ojos brillantes. ¿Sí? Alex camina lentamente y se detiene algunos pasos de ella.
Vale.
Él mira hacia arriba. Ella continúa mirando la luz. Las palmeras siguen flotando en el aire. Después, ella se da vuelta y el sótano queda a oscuras. Ella pone su mano sobre el rostro de Alex. La desliza sobre sus pómulos sin mirarlo. Él la sigue con la mirada. Ella continúa caminando lentamente hacia la celda. Entra y cierra la puerta tras de ella. Entra a la celda. Se da vuelta y se sienta sobre la cama. Alex la mira. Parpadea. Baja la mirada. Se queda unos segundos mirando hacia el suelo. La puerta que cubre la celda se cierra. Él mira hacia abajo. Luego levanta la mirada. Ve hacia el frente con el ceño fruncido y el rostro tenso. Se pone la capucha. Se la acomoda y empieza a subir por las escaleras lentamente. Título, texto en pantalla, Historia de un clan, una producción de Sebastián Ortega. Autores, Luis Ortega, Javier Van de Kute, Pablo Ramos. Director, Luis Ortega. En el próximo capítulo, Angélica yace sobre la cama mientras Arquímedes le apunta una pistola a la cabeza.
¿Lo vas a hacer bien?
Sí.
Graba.
Dame un poco más de alegría, porque no te va a creer tu familia.
Este viejo puto siempre llega tarde. Es culpa mía por haber convocado un cagón.
Se dedican a secuestrar. El líder es Arquímedes Puccio. Alejandro Puccio es el entregador. Y el que abre la puerta del infierno.
Alex respira hondo mirando al piso.
¿No puedo salir?
¿De dónde no puedes salir?
De esta casa de mierda. Arquímedes y Amaril en cualquier momento los mato.
¿Vos solamente me hablás para cagarme a pedos?
Primero baja los humos. A mí no me hablas así, ni vos ni tu hermano, ¿sabes?
Siempre comparándome con ese bobo. Cuida a tus hijas, porque una te salió puta y la otra bombero.
¿Qué?
Chilea, decime qué se siente. ¿Qué? Tener un pito adentro tuyo. No sé. No es algo que se pueda explicar.
Quisiera ir muriéndome ya.
¿Por qué?
Es demasiado largo la vida. Todos dicen que es corta. Mentira. Es demasiado larga.
Adoro esta familia. Pero Alex necesita que vos lo dejes salir de acá.
Está siendo muy injusta conmigo, nena.
Nosotros vimos el video y la vimos muy desmejorada. Es una mujer grande. Por favor, no le haga nada.
Mamá está en un hotel 5 estrellas. Ahora bien, si no haces lo que te pedí, el hotel va a ir bajando de categoría.
Siento que se nos está yendo todo de las manos.
No exageres, mami, por favor.
Arquímedes está en un teléfono público. Un policía se le acerca.
¡Policía, suelta el teléfono!
¡Hacete la película!
Nos vamos yendo, amigos. Nos vamos yendo con el gusto de siempre, ¿eh? Con la gratitud de siempre también para con ustedes, nuestros oyentes, nuestros amigos, los que nos ayudan a hacer el programa en cada noche. Este programa que es realizado íntegramente desde LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, y que se emite a través de Radio Nacional para toda la República Argentina. Es algo que nosotros celebramos, valoramos, agradecemos, y por supuesto que también nos hace muchísimo bien saber que ustedes están del otro lado, que ustedes se sienten acompañados, entretenidos, ¿por qué no? En algún punto interpelados también con las historias que vamos tratando de contar desde aquí, que no son historias nuestras, sino que son historias que alguien ha contado y que nosotros le buscamos la vuelta para que puedan convertirse en un formato radial. Muchísimas gracias por todo. Rubén Teconoir estuvo en la consola técnica, María José de Lorenzi estuvo en la producción, Fabián Galarraga estuvo en la conversación con ustedes, y los seguimos escuchando, seguimos esperando las comunicaciones de ustedes a través del 03442-156-28-243. Hacete la película, va a volver la próxima semana. Un fuerte abrazo para toda la República Argentina. Un fuerte abrazo nacional.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la película.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Soy nación.